Muy buenas, amigos todos. Que la palabra del Señor penetre en nuestro corazón y, como siempre, pedimos a Dios que sea parte de nuestra vida, de esa vida espiritual que Dios nos va dando siempre y nos lo da si leemos la palabra de Dios, la Biblia, hasta el Antiguo Testamento, con ese deseo de que el mensaje de Dios vaya penetrando en nosotros. Y estamos, amigos, terminando, hoy terminaremos el libro de los jueces. Y estos tres últimos capítulos, pues viene a darnos un mensaje muy parecido a toda la Biblia, pero especialmente a todo este libro de los jueces. ¿Y cuál es el mensaje espiritual que nos da? El mensaje espiritual, sobre todo, que les quiere dar el autor al pueblo de Israel, aquel antiguo, varios siglos antes de Jesucristo, es que si uno se separa de Dios, si alguien comete pecado, merece el castigo. Y el castigo normalmente en aquella religión un poco primitiva en comparación con Jesucristo, claro, pues está aquí, sobre todo, en este mundo, en el sentido de que van a ser oprimidos por enemigos, por naciones adversarias. Pero si claman a Dios desde el fondo de su corazón, verán la misericordia de Dios. Y esto, pues sobre todo estos últimos capítulos, parece ser, según los entendidos, que están escritos ya, pues un poco tardíamente, quiero decir, varios siglos después de que todo esto sucedió, cuando ya los israelitas estaban en el destierro, aunque hubo dos destierros más o menos, el año 600, 700, o el año 580, 600 antes de Jesucristo, pues por esa época, cuando los israelitas se veían postrados y veían que prácticamente pues había desaparecido todo el pueblo, por lo menos las autoridades, su manera, su esencia casi de unidad y de tribus, entonces viene el autor sagrado, inspirado por Dios, a darles confianza y a recordarles cómo hubo un tiempo también allá después de los jueces en que una de las tribus hizo una cosa muy mala y casi estuvo a punto de desaparecer, y prácticamente pues todos los israelitas o varias tribus pues fueron contra ellos y les arrasaron y mataron a casi todos, pero siempre quedaron algunos, y siempre quedó ese sentido de fraternidad y de deseo de que esa tribu permaneciera, y se salvaron, y al final vino la paz. Pues bien, esta tribu fue la de Benjamín. Y veamos qué es lo que pasó, según nos lo cuenta el capítulo 19. Comienza diciendo que por entonces no había rey en Israel. Es como algo que se va repitiendo, que ya lo ha dicho, sobre todo después de terminar los grandes jueces con Sansón, siempre repetía esta fórmula de que había mucho desorden y que cada uno hacía lo que quería porque entonces no había rey en Israel. Eran tiempos anteriores al rey. Y el protagonista de esta historia, por lo menos al principio, hasta que se originó luego la guerra, pues era un levita. Los levitas, los de Leví, eran aquellos que se ocupaban del templo y prácticamente no tenían tierra propia, sino que les cedían los de las diferentes tribus diferentes parcelas. Bueno, pues este hombre estaba casado con Judá, es decir, con una de Judá, y al mismo tiempo vivía en el sitio de Efraín. Y bueno, pues la mujer fue infiel, el caso es que él se marchó, después de cierto tiempo volvió con regalos, y bueno, ya se quiso estar a bien con su mujer y se iba a marchar de allí para vivir en otro lugar. Pero su suegro le retuvo un día y otro día porque quería que se quedase allí más tiempo. Bueno, al final, después de algunos días, se marcha y ya siendo por la tarde. Normalmente los viajes se hacían por la mañana para poder viajar por la tarde, para que no les llegase la noche pues en lugar desocupado, sino que pudieran tener un lugar donde vivir, habitar, y que alguien les recibiera, pues según esa hospitalidad que era como un don y era una norma muy explícita de los israelitas. El hecho es que este levita, como ya salió de tarde, pues iba caminando y estaba cerca de Jebús, que era Jerusalén. Pero claro, ahí estaban los jebuseos. Esta ciudad no se conquistó hasta el tiempo del rey David. Y bueno, pues siguió y estaba entre dos ciudades, entre Gibeá o Ramá, y fue a Gibeá. Y era un lugar de los de Benjamín. Y aquí empieza el pecado grande de los de Benjamín. Un pecado que artísticamente está pues muy bien expuesto este capítulo, dicen los entendidos, literariamente mejor todavía que los dos siguientes. El hecho es que este hombre llega a la plaza ya de, casi de noche, y nadie le quiere admitir. Y ese es un gran pecado dentro de Israel, aquí expuesto gráficamente, de que no les quisieron recibir. La falta de hospitalidad pues era un pecado muy grande. Bueno, él se quedó allí en la plaza con la mujer y los dos burros que llevaba hasta paja y todo. Es decir, que él no tenía que hacer mucha, no le tenían que dar limosna, sino que lo único, le quería un cobijo, algo para donde cobijarse, pero nadie le quería recibir. Hasta que llegó un anciano, bueno, que vio a los viajeros allá en la plaza del pueblo. Parece ser que era un pueblo, pues muy pueblo, es decir, que no tenía de estas puertas de la ciudad, murallas, y eso, no era ciudad, sino un pueblo. Y llegó allí y les vio y dice, bueno, ¿qué es lo que les pasa? Pues les empezó a explicar que venían desde Belén, de Judá, y bueno, y que nadie les había acogido, y bueno, pues él este anciano les acogió. Pero luego llegaron unos, diríamos, maleantes de este pueblo, de los benjaminitas, y querían abusar con él. Y aquí pues explica un poquito, pues recordando lo que habla del Génesis, de aquello de Lot con en la ciudad de Sodoma y Gomorra, pues un poquito hay reminiscencia de todo eso. Quizá pues el autor pues recordaba todo eso, y aquí pues para exponer algo del pecado pues expuso lo que pasó en aquel tiempo también. Y querían abusar de él, querían cogerle para nada más gozar con él. Bueno, y él pues claro, todo eso era un pecado grandísimo. Menos pecado todavía era, pero claro, fue pecado el hacerlo con una mujer, precisamente porque estaba la mujer desvirtuada en comparación con los hombres. El hecho es que abusaron de esa mujer, de él, toda la noche, y por la mañana la dejaron allí en casa, pues muerta, al fin y al cabo. Entonces él la cargó en el burro, la llevó a su casa, y algo macabro verdaderamente pone aquí, quizás son cosas simbólicas, dice que agarró un cuchillo, tomó el cadáver de su mujer, lo despedazó en 12 trozos y los envió por todo Israel. Cuantos lo vieron comentaban, nunca ocurrió ni se vio cosa igual desde el día en que salieron los israelitas de Egipto hasta hoy. Reflexionad sobre el asunto y dad vuestro parecer. Bueno, esto pues es para indicar hasta dónde puede caer la dignidad humana, y diríamos como lo más hondo del pecado. Algo así como cuando Jesucristo describió pues lo más hondo de aquel pecado de aquel joven, el hijo pródigo, como había caído, pues guardando a los cerdos que nadie le quería dar de comer, etcétera. Bueno, pues así se expresa esta barbaridad, este pecado tan grande, no solamente no darles hospitalidad, sino hasta abusar toda la noche de su mujer y matarla. Y claro, aquellos hombres pues merecían aquella ciudad, y luego como está el pecado unido, pues aquella tribu merecía un castigo enorme. Para este levita era como si la vida no hubiera tenido ya sentido. Sin embargo, luego cuando encontró el calor de todos los demás, la unidad, él buscaba la unidad de todos con aquella acción, diríamos, como profética, pues encontró ese sentido de la vida que nosotros también tenemos que encontrar.
Si buscas sentido a tu vida para vivir de verdad, levanta más la mirada, porque limpio el cielo está. Es libre sin eslogans que no te dejan pensar. Ven conmigo, amigo, tú puedes mucho más. Ven conmigo. Haremos fuego en la noche, con nuestro canto arderá. El viento será la noticia, con palabras.
Y todos aquellos israelitas, dice ya en el capítulo 20, que vieron aquella cosa monstruosa, pues, se fueron enterando, pues se reunieron, dice, todos como un solo hombre en Mizpa. Claro, todos ya se saben que son muchas exageraciones, y luego toda, simplemente que dice que se reunieron 400.000 soldados armados de espada. Pues es una barbaridad, claro, para aquella época, pero ya sabemos lo que significaba las cifras. Lo que significaba era querer describir a los israelitas posteriores, pues, la grandeza de la unión en contra del pecado, de ese pecado tan inmenso, tan grande que habían cometido los de Benjamín, que no solamente había sido un grupo, sino que en cierto sentido, pues, todos habían colaborado, porque no habían sido castigados por los de la misma tribu. Entonces, el levita explicó todo lo que había pasado, etcétera. Todos se levantaron en pie y comenzó la batalla. Pero en esta descripción de la batalla, dicen los entendidos que ya no está tan bien descrita, pues claro, como son cosas hechas después, pues lo van haciendo sin tanta maestría como había hecho lo anterior. El hecho es que sí, se va viendo cómo los israelitas, de una o de otra parte, van contra los de Benjamín. Es curioso que no aparece aquí ningún jefe, porque no se trata aquí de exaltar a un hombre o a otro, se trata de describir el hecho, y que la nación como tal, las tribus como tal, se unen precisamente para vengar ese pecado de parte de Dios. Y sin embargo, al principio, los de Benjamín son los que van ganando, en una, en dos ocasiones. Y aquí hay algo muy interesante, ya en el versículo 26 y 27, que los israelitas habían ido a luchar, casi diríamos, con un sentido de venganza, sin hablar demasiado a Dios, sin rezar. Y esto, pues, es interesante, como cuando se ven que a pesar de que van por una causa justa, ellos creen, sin embargo son vencidos, entonces suben a Betel, que era el santuario de entonces, porque todavía, claro, no existía lo de Jerusalén, pues van allí todo el ejército, dice, a llorar sentados ante el Señor, y ayunaron aquel día hasta la tarde, ofrecieron al Señor holocaustos y sacrificios de comunión, y consultaron. En aquel tiempo allí estaba donde estaba el arca de la alianza, y dice que oficiaba Finés, hijo de Eleazar, hijo de Aarón. Bueno, sería algún descendiente después. El hecho es que allí consultan con el Señor, hablan con Dios, ayunan, y se preparan así, ahora ya sí, ahora ya comprenden que el Señor es el que tiene que dirigirles para todo. Y en aquel tiempo, pues, el Señor es el guerrero, el jefe de los ejércitos, el gran Dios que va dictaminando lo que hay que hacer, sobre todo para castigar el pecado de una manera material, porque es lo que les entraba por los ojos a aquellas personas. Y sí, el Señor responde por aquella manera que tenían de hablar aquellos sacerdotes, que después de una oración sentían en su corazón, quizá, la respuesta de Dios: sí, ataquen, que mañana Dios les va a entregar a los de Benjamín. Y al día siguiente, entonces, pues hubo una gran batalla, pero ahora ya con estrategia. Y la estratagema que usan fue que van unos cuantos hacia la ciudad aquella, sobre todo la maldita, podríamos decir, y que donde están el ejército grande de los de Benjamín, y van y luego quieren huir, como quien huyen, como en las otras ocasiones que van a huir, pero los demás salen por detrás y queman la ciudad, y los de Benjamín, cuando ven que queman la ciudad, quieren volver si se encuentran entre las dos fuerzas, y allí son derrotados, pero con un destrozo terrible que termina, pues, este capítulo. No hay por qué leer, nada más lo que interesa es la intención, la acción, de que los israelitas se volvieron contra los de Benjamín, los pasaron a cuchillo desde las personas hasta el ganado y todo lo que encontraban, todas las ciudades que encontraron las incendiaron. Para ellos, para aquellos israelitas como para nosotros, Dios siempre grande, y Dios tiene que quedar siempre al final victorioso. Claro, ellos pues ponían esta victoria pues demasiado rápido, matando a aquellos que habían cometido pecado. Así sentían esa consolación del Señor. Al fin y al cabo, ellos aclamaban a los cielos y a la tierra, porque en ese momento Yahvé había consolado a su pueblo. Terminado la batalla con una gran victoria, pero aquí hay algo muy diferente de otras ocasiones. En otras ocasiones los israelitas celebran una victoria con himnos. Esta vez no es así. Dios les ha consolado ciertamente, pero lloran ante el Señor, y lloran ante el Señor porque ha sido una victoria en una guerra entre hermanos. Y esta ha sido una guerra muy diferente de otras que se describen en la Sagrada Escritura contra los enemigos de Dios. Ahora todos eran hermanos, todos tenían el mismo Dios. Ciertamente que ha sido para castigar una culpa, pero el precio ha sido muy alto. Una tribu se ha desgajado, decían, es como si hubiera quedado fuera de la confederación. Ahora ya no eran 12 tribus de Israel, sino eran 11. Y por lo tanto se había roto pues esa unidad, esa consistencia que tenía el pueblo de Dios. Habían quedado poquitos. Bueno, no se había roto del todo. Siempre quedaban unos poquitos, bueno, unos poquitos, pueden ser algún cientos de la tribu. Y el problema era de que, bueno, ahora había que restablecer esa tribu, porque no podían quedar así. Pero había un dato muy especial, que era que se habían comprometido a no darles sus propias mujeres. Y era un compromiso de tal manera que había una maldición. ¿Ven? Hemos visto varias veces lo que significaba en aquel tiempo las maldiciones. Y habían dicho, maldito quien le dé a una hija en matrimonio, sea maldito en Israel. Y claro, entonces nadie se atrevía a dar una hija de Israel, de las otras tribus, a los de Benjamín, que habían quedado los hombres, porque todas las demás mujeres, niños, o sea, habían quedado destruidos, y habían quedado unos pocos hombres. Y aquí estaba el problema. Pero entonces pensaron, miren qué cosas curiosas para restablecer una tribu, para que fueran las 12 tribus de Israel, luego cuando llegasen ya la época grande, la época de los reyes. Resulta que había una comunidad grande, que era Yabes de Galaad, donde no habían ido a ayudar, y tenían también una culpa, porque no habían ayudado. Se les había pedido la ayuda a todo Israel, y había una gran comunidad, que eran de Galaad, pero sobre todo en Yabes de Galaad, que no habían acudido. Y había muchísimos hombres y mujeres. Bueno, pues fueron allí, arrasaron la ciudad, mataron a todos, menos a las mujeres solteras, para dárselas precisamente a los de Benjamín. Pero no eran muchos, todavía se quedaron muchos hombres de Benjamín sin mujeres solteras. Bueno, ¿y qué inventaron? porque claro, no les podían dar las mujeres. Pero lo que sí inventaron es que si ellos las roban, ya es muy diferente. Fíjese hasta dónde llega la letra de la ley, el querer cumplir la letra de la ley, cuando Jesucristo nos enseñaría sobre el Espíritu. Bueno, ellos se habían comprometido ante Dios, maldito el que dé a una mujer. Ahora, pero si el otro la roba, bueno, permitieron que la robasen. Y entonces dijeron que había una fiesta especial, que se celebraban todos los años, donde las jóvenes solteras iban por un bosque, por allí, jugando, a bailar en corro, dicen. Bueno, pues entonces les dijeron a los de Benjamín, a los benjaminitas, bueno, cuando estas jóvenes estén por allí, ustedes estén atentos, las roben, y ya no se puede decir que los hombres las han dado. Bueno, pues así hicieron, y entonces ya la tribu de Benjamín pudo reconstituirse, y así pudieron ser luego las 12 tribus de Israel. De hecho, pues hay algo, una finalidad interesante en este libro, el final de este libro de los jueces, que al fin triunfa la misericordia. Hay un castigo ejemplar, pero Dios hace revivir a esa tribu culpable precisamente por la misericordia que se da, la unidad que hay en el pueblo, y esa unidad pues la hace el culto a Dios y el creer en un solo Dios, el que son hermanos porque, en ese sentido, porque adoran al verdadero Dios. Y termina con el último versículo, el versículo ya 25 del capítulo 21, el último versículo de los jueces, diciendo algo que había ido repitiendo, como un sonsonete que se va repitiendo. Por entonces no había rey en Israel, cada uno hacía lo que le parecía bien. Entonces esto es como un indicio, un principio para los siguientes libros, que son los libros de Samuel y de los reyes, para decir que el pueblo de Dios fue grande con los reyes, pero como no había rey, entonces en el tiempo de los jueces, así le iba al pueblo, y cada uno hacía lo que le parecía bien. Y estas últimas palabras también del libro, pues nos dan como una clave de lo que es el conjunto de este libro, que es la espera del reino. Esta espera de un reino real, primeramente, luego será el reino mesiánico, porque aparece ese peligro común, esa urgencia de algo que les lleve a unir, que les llegue a superar esas divergencias. Y hay estos jefes repetidos, estos jueces, que salvan a una tribu, a otra o algunas en conjunto, y todo eso les llevan a imaginar que debe haber un jefe único que debe salvar a todo el pueblo. Claro, ese jefe único, según la historia, porque todo esto está escrito después, ya serían los reyes, sobre todo los reyes grandes, desde David, Salomón, pero que luego nos va mostrando en el terreno de la gracia, de la vida de Dios, pues ya el reino mesiánico, que todo eso tiende a haber un reino común y un jefe común en otro sentido más interior, y no solamente para el pueblo de Israel, que son puestos como símbolo de salvación para toda la humanidad. También este libro de los reyes jueces, pues podemos imaginar lo que pasa en la iglesia y en nosotros mismos. La iglesia aquí ya es como el reino de Cristo, pero ella prepara y prefigura el reino eterno. Y en este sentido, pues ella vive siempre espiritualmente este tiempo de aquello de los jueces, tiempo de espera y de esperanza oscura del gran reino eterno de Jesús. Por eso la enseñanza de este libro, pues nos preserva del desaliento y de la desesperación, mostrándonos siempre como un juego de la misericordia a través de los fracasos aparentes. Dios siempre va actuando y actúa en nosotros y en la historia en general de la iglesia y en cada uno de nosotros. Nosotros mismos es como un continuo volver a empezar. Vamos reconstruyendo en nuestra vida ese ciclo de la misericordia. Y después de tantas reanudaciones y fracasos, no nos queda más que la fe en la misericordia, mucho mayor que nuestras miserias, en esta fidelidad incansable del amor de Dios que nos recupera y nos salva en todo momento. Y así estas penas y estas pruebas que nos abruman, estos defectos por los cuales nos afligimos, pues nos presentan la oportunidad de actos más meritorios. Podríamos decir que son como una experiencia de nuestra miseria que nos va llevando a desear el verdadero reino eterno, donde finalmente todos los enemigos serán aniquilados por un rey que será todo en todos y cuyo nombre es la paz verdadera, que es Cristo Jesús, que reinará en todos. Este libro, también de los Reyes, pues podemos ver otra conclusión, dedica más espacio que ningún otro a la acción de individuos aislados. Porque el libro de Josué, sí es Josué, pero es todo Israel en un bloque, todo junto. Aquí se habla de personas que actúan por su cuenta, y la suerte de todo el pueblo se va jugando en estos conflictos locales. Esto, pues, se puede decir también con verdad de la Iglesia. Es la Iglesia toda quien siente cuando se atenta contra uno de sus miembros. Y si aquel pueblo estaba unido, mucho más estamos nosotros unidos por pertenecer al cuerpo místico, y las cosas buenas o malas repercuten en todos nosotros en esa conquista del verdadero reino eterno. Terminando este libro de los Jueces, levantemos nuestra voz para decirle a ese nuestro verdadero rey que le amamos y que le queremos adorar y seguir. Muchas veces habremos faltado al Señor, habremos cometido acciones malas, pero cuando estemos postrados, sobre todo en ese mal, acordémonos de Dios, gritemos al Señor, como hacían aquellos israelitas cuando estaban, diríamos, desesperados en lo material, nosotros sobre todo en lo espiritual. Veremos cómo Dios viene a nuestro encuentro y nos salva de ese enemigo malo que nos rodea, que es el mal, el pecado, el demonio. Así pues, amigos, terminamos este libro de los Jueces, que nos sirva para algo en nuestra vida, para encontrarnos más con Dios. Por hoy terminamos. Adiós a todos.